Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es situación de la industria petrolera en México, un balance del año 2017. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano y del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena. Bienvenidos al programa ambos. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iiec.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de la Ciudad del Carmen, Campeche, de venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero, egresado de la UNAM, y desde 1965 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de 7 asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en 1997, ha prestado servicios de asesoría a profesores del Instituto de Investigaciones Económicas, de la UNAM, a la Subsecretaría de Energía, a Mexpet Petrol en Argentina, a la Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a Petroperú, a Pemex, al IMP, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a Senadores de la República y, bueno, en general a la UNAM. Es actualmente el presidente del Grupo de Ingenieros Pemex, Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Pues bien, el año que termina es acaso un parteaguas en la historia de la industria petrolera de nuestro país. Hemos constatado un verdadero derrumbe de la extracción aceitera y del gas. Para septiembre de este año que termina, estaba en 1.7 millones de barriles diarios, cifra insuficiente para el consumo interno. 2017 es el segundo año del nuevo periodo de México como importador neto. El 80% del gas que se consume es importado. Más del 50% de las gasolinas también se adquieren de otros países. El actual gobierno sostiene que refinar petróleo crudo no es negocio y ha empezado a cerrar instalaciones completas. Al comenzar el sexenio operaban 6 refinerías, hoy solo nos quedan 4. además funcionando a menos del 50% de la capacidad para las que fueron construidas. Bueno, pues para empezar el programa, pregunto a los invitados de hoy lo siguiente. A propósito de la situación actual de la extracción de hidrocarburos, ¿qué factores observan ustedes como causas de que apenas había comenzado el sexenio, se aceleró la caída de la extracción de hidrocarburos? Fabio.
Sí. En efecto, yo creo que la situación de nuestro país como nuevo importador neto de hidrocarburos es lo característico. Como causas de esta situación tan difícil para el empleo, esta situación de que nos coloca en gran vulnerabilidad, porque ante el cambio climático estamos dependiendo de que no ocurra algo con las 7 u 8 refinerías tejanas de donde nos abastecemos de combustibles para el transporte.
Sí.
Me parece que la causa fundamental sería la decisión del gobierno de mantener un volumen muy elevado de aproximadamente 1 millón de barriles de la producción para la exportación. En lugar de, puesto que ya somos importadores netos, reorientar las inversiones y fortalecer el aparato de refinación, no castigarlo, sino fortalecerlo. Tenemos paradójicamente un mercado de venta, un mercado de consumidores de combustibles en crecimiento explosivo. Las principales ciudades de nuestro país están estallando con el crecimiento del parque vehicular. La Ciudad de México se ve sufriendo, insisto, me parece que es un padecimiento que tiene en este momento esta capital donde vivimos, que cada año, en promedio, su parque vehicular se incrementa en 250 mil motores que utilizan hidrocarburos para poderse mover. Es un crecimiento insostenible. Entonces, a mí me parece que ante el problema que se ha creado, que es un crecimiento inducido, lo que desde una reflexión académica sobre lo que después de un diagnóstico consultado con diversos sectores debe de hacerse es cortar la demanda, racionalizar la demanda. No es posible que a contracorriente de las tendencias internacionales, porque hay países, todos los países desarrollados, acabamos de conocer el último informe de la Agencia Internacional de Energía, están reduciendo su consumo de fósiles.
Sí,
nosotros nos mantengamos creciéndolo. Al mismo tiempo, la dotación de hidrocarburos que tenemos debe de reorientarse para crear, antes decíamos pequeñas refinerías, ahorita decimos, aunque sea algunas plantas de proceso de pesados, que es nuestra dotación geológica, está caracterizada por tener fundamentalmente estos rasgos, y competir por este mercado, por una porción del mercado de combustibles para el transporte, que fortalezca nuestro empleo, que le dé un uso más racional a lo que nos queda de hidrocarburos, claro. Irma.
Sí, es grave lo que pasa. Y no hay ninguna medida, como dices tú, que de alguna manera, equilibre, digamos, esa falta, esa caída de la producción, esa falta de oferta ante una demanda creciente, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué proyectos han sido cancelados por lo menos temporalmente?
Bueno, yo quisiera abundar un poco sobre los factores que
inciden,
que aceleraron la declinación de la producción.
Sí, cómo no.
Yo creo que el principal ha sido la selección de una práctica que es la inyección de nitrógeno, que no es la mejor, la más apropiada, y que se ha aplicado en los campos de Cantarell y del Cumalopsa. La mejor práctica, como se aplica en el Mar del Norte por la compañía estatal noruega Statoil, es la inyección de gas natural, porque permite incrementar notablemente el factor de recuperación. Yeah. Si en lugar de inyectar nitrógeno hubiéramos optado por inyectar gas natural, que se ha estado quemando a la atmósfera en forma también criminal, todavía estaríamos con una producción mucho mayor en Cantarell. Lamentablemente, esta práctica de inyectar nitrógeno se ha extendido a otros campos como Cumalopsa, y el efecto esperado es similar. La declinación de la producción se debe además a que no se cumplió con las razones que justificaron la inyección de nitrógeno, que fue, primero, el mantenimiento de presión. No se ha logrado porque se ha estado produciendo gas natural mezclado con el nitrógeno inyectado y no se ha contado con la suficiente capacidad de recuperación del nitrógeno y separación del gas natural. Entonces, se aceptó a través de un debate en el que el grupo de ingenieros Pemex Constitución del 17 demostró que era inconveniente inyectar nitrógeno y que se corría el riesgo de estar comprando, inyectando gas y simultáneamente continuar quemando el gas natural. Y sí, así sucedió. Uh-huh. Al no mantenerse la presión, entró agua al yacimiento. Se invadieron muchos pozos productores de petróleo por agua, tuvieron que cerrarse, y es otro factor que ha impedido que la producción no decline en la forma en que ha estado declinando. Entonces, yo creo que estos factores es muy importante,
claro que sí,
mencionarlos y darlos a conocer al auditorio.
Me parece muy importante, claro. Entonces, decíamos, ¿qué proyectos han sido cancelados? Porque esto ha sido, de alguna manera, expuesto por Fabio en otras ocasiones. Temporalmente al menos han sido cancelados, ¿no? ¿Cómo cuáles, Fabio?
En primer lugar, se han cancelado proyectos de gas y, en otra medida importante, proyectos de aceites muy pesados, muy viscosos, de grados API muy reducidos, que es lo que los caracteriza a estos crudos. Quiero señalar que esto está ocurriendo en México, pero en otros países, por ejemplo, Brasil, proyectos de pesados siguen llevándose a cabo. Es una decisión que podría evitarse si el gobierno tuviera una prelación por los por evitar inversiones dispendiosas. En el caso de los pesados, el proyecto Ayatzil, Ayatzil es un campo de pesados con muchos pozos en este momento, se inició en el sexenio del presidente Calderón. Como los proyectos tienen un periodo de maduración, inició producción temprana, inició la primera producción ya en el sexenio del presidente Peña. Se invirtieron en costosas plataformas. Son tres plataformas enormes, construidas por una compañía extranjera. Si ya se hizo esa inversión, no puede permitirse que ahora esas plataformas estén oxidándose en las aguas del Golfo de México, por cierto, están muy cerca de Cuzamalov, el yacimiento Ayatzil, estén siendo subutilizadas. ¿Cómo se les podría dar valor agregado a ellos? Pues privilegiando la inversión en pequeñas plantas de proceso de pesados. Uh-huh. Bien, hay otra técnica que se ha utilizado en México y que la hemos criticado, que es mezclar los pesados con ligeros. Uh-huh. Bueno, se pueden mezclar los ligeros también con condensados. Que los condensados son hidrocarburos que con los cambios de temperatura y con los cambios de presión se transforman al estado líquido. El último descubrimiento que se anunció por el presidente Peña acerca de Cosoleacaque en la cuenca Veracruz es un yacimiento con condensados. Bueno, entonces, haciendo estas mezclas, también, uh-huh, incluso promoviendo una campaña de importación de crudos ligeros, el gobierno mexicano podría, porque Pemex es una empresa integrada que domina toda la cadena, que tiene campos, que tiene ductos, que tiene instalaciones de recepción de importaciones y que tiene refinerías, de tal manera que si existiera la prelación de no voy a derrochar los recursos, no voy a dejar inversiones ya hechas subutilizadas, no voy a dejar a mis conciudadanos sin empleo, si se privilegiaran estos criterios, no voy a dejar a los ingenieros petroleros sin trabajo, no voy a dejar a los estudiantes de nuestras ingenierías petroleras sin ocupación para el futuro, no voy a cancelarles la esperanza de ser empleados. Nosotros en la Facultad de Ingeniería estamos con la preocupación de que muchos de nuestros, en este momento tenemos 50 escuelas, más de 50 escuelas que se crearon para las ingenierías petroleras. Algunas de ellas ya están siendo castigadas y yo he tenido entrevistas con profesores que están renunciando en el campus Poza Rica de la Universidad Veracruzana, por ejemplo, renunciando a dar clases ante la situación de sus estudiantes sin perspectivas de empleo. He visto llanto en algunos exámenes profesionales ante el drama de los estudiantes que iniciaron con grandes expectativas y hoy se encuentran ante este panorama oscuro. Entonces, he mencionado algunos de estos proyectos. Lo mismo pasa con los proyectos de, como el de pesados. Podrían volver a la cartera de actividades como se está haciendo en el caso de los brasileños. Uh-huh. Basta un vistazo a las revistas petroleras en sus números más recientes para encontrar que en estos últimos meses, en estas últimas semanas, se están poniendo en marcha proyectos de pesados en Brasil y por eso ellos están incrementando su producción. Y lo mismo con los campos de gas. A lo largo de la costa de Tabasco, tenemos muchos campos de gas pequeños. Si esos que tienen condensados, que tienen el gas, puede ser enviado a plantas petroquímicas que también están cerrando, basta ojear cualquier discurso, cualquier revista, cualquier informe, reporte de las cámaras de la industria de transformación para enterarse que hay un problema de suministro de materias primas para poder detonar algunas ramas de la petroquímica. En muchos lugares, acabo de mencionar Poza Rica, lo vuelvo a recordar, había una planta de etileno que está cerrada, que etileno es materia prima de la petroquímica, claro. Había una instalación de plásticos para hacer su transformación en plásticos, está también cerrada, lo mismo está ocurriendo con plantas en el Istmo, etcétera. Entonces, lo que necesitamos son cambio en los programas de gobierno para establecer nuevas prelaciones.
Claro,
en primer lugar,
sí,
el empleo, la racionalización, la reorientación de las inversiones.
Sí. Entonces, ¿cuántos calculas tú que han sido cancelados aproximadamente?
Si los de la cartera de proyecto es fácil verlos porque basta ver los reportes de Pemex a la SEC, a la Comisión de Valores de los Estados Unidos para ver la lista de unos 36 proyectos que existían antes de la crisis y compararlos con los 17 proyectos que hoy componen la cartera de negocios de Pemex. Algunos se mantienen, digamos como Chicontepec, con el nombre de ATG, en los reportes a la SEC continúa vigente el proyecto ATG. Me parece que también allí lo que debe de hacerse con los cerca de 40,000 barriles que se están produciendo es transformarlos en refinados, esta escasa producción que es de muy elevado costo. Si lo medimos en número de pozos, esta es la cifra respecto a tu pregunta de cuántos proyectos, si lo medimos en número de pozos, se han cerrado unos 1,000 pozos aproximadamente. Pasamos de tener 9,000 y pico de pozos en este momento se han cerrado más de aproximadamente 1,300, 1,400 pozos.
Es una cantidad tremenda, pues, de...
Bueno, nosotros lo vemos increíble en términos de empleo. De empleo,
sí, claro, tienes toda la razón.
De perspectivas.
Claro. Bueno, si es así, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
La privatización de campos con la reforma energética es un factor que ha contribuido al desplome de la producción, ingeniero.
Bueno, en parte sí, porque Pemex ha estado transfiriendo varios de sus activos, sus campos, a las compañías privadas. Pero yo creo que el desplome de la producción no debe de ser un factor que nos preocupe tanto. Creo que lo que nos debe de preocupar es que no se está cumpliendo la ley en el artículo 26 que mandata maximizar los ingresos del Estado para lograr el mayor beneficio para el desarrollo nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el mayor beneficio para el Estado no se deriva, o sea, no procede de extraer el petróleo y refinarlo. El mayor beneficio, desafortunadamente, se está capitalizando en el exterior. Sí, mediante claro. ¿Qué? El contenido nacional de equipos, herramientas que se aplican para extraer nuestro petróleo, procede del exterior.
Sí.
Es importado. Por ejemplo, aguas profundas. El contenido nacional exigido es en México del 3%. Eso quiere decir que el 97% de los equipos, plataformas, equipos para perforar, barrenas, tanques de almacenamiento, separadores, todo es prácticamente importado. Y los empleos y los impuestos se pagan en los países que fabrican, y luego sus compañías traen esos equipos, los aplican para extraer nuestro petróleo. Entonces, no se está cumpliendo, se está violando el artículo 26 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
¿Qué tal?
Entonces, lo que necesitamos es formar observatorios ciudadanos que estén pendientes y denuncien las violaciones a la ley. Otra ley que no se cumple es la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que exige la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería. Pero ¿quiénes conocen las mejores prácticas de la ingeniería que deben de aplicarse cuando se extrae nuestro petróleo? Son los ingenieros petroleros.
Claro.
No hay otra especialidad. Entonces, debemos de involucrar en los observatorios ciudadanos a especialistas en las diferentes áreas, pero la principal es la ingeniería petrolera, el análisis económico de los proyectos de inversión, y vigilar que la extracción se realice dentro de las mejores prácticas de la ingeniería, que incluyen también la seguridad del personal y la preservación del medio ambiente. Entonces, es muy importante que la sociedad se organice para formar observatorios ciudadanos que exijan la aplicación de la ley. La producción, yo creo que irá repuntando en la medida en que las compañías privadas transnacionales empiecen a extraer petróleo en el Golfo de México, en aguas profundas, etcétera. Pero esto tardará, como lo comentamos hace un momento, del orden de 5 a 8 años, que es el plazo requerido, porque falta que las compañías que al explorar encuentren petróleo delimiten mediante pozos delimitadores el yacimiento descubierto. luego que lo evalúen sus propiedades mediante tomas de registros, que también son compañías las que realizan estos servicios como Schlumberger, Halliburton, determinen las propiedades de saturaciones de hidrocarburos, presiones, cómo varían a lo largo de todo el yacimiento. Ya caracterizado el yacimiento, se procede a establecer el modelo de simulación para predecir cómo se va a comportar el yacimiento a través del tiempo mediante diversas opciones de explotación, que incluirían variar pozos productores, pozos inyectores. ¿De qué? ¿Vamos a inyectar agua? ¿Vamos a inyectar gas? ¿Vamos a inyectar simultáneamente agua y gas? En fin, al simular el comportamiento, se puede determinar cómo durante todo el tiempo de explotación, que normalmente puede ser 20, 25, 30 años, no más, porque se reduce los ingresos al Estado, el valor presente de... Por eso la extracción de los hidrocarburos normalmente se maneja en ese plazo, 20, 25, 30 años, no más. Y después realizar el análisis económico para determinar, de todas las opciones de explotación consideradas, cuál es la más rentable que debe de aplicarse para extraer nuestros hidrocarburos. Pero repito, lamentablemente ya prácticamente todos estos estudios los están realizando, los van a hacer compañías privadas, principalmente transnacionales. Y ellas van a proponer el proyecto, el plan de desarrollo y explotación de cada yacimiento. Pero entonces es donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los observatorios ciudadanos deben de exigir que la explotación de nuestros hidrocarburos se realice cumpliendo con el mandato del artículo 26 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que ordena, mandata, maximizar los ingresos del Estado. Pero repito nuevamente, estos ingresos no se derivan solo de extraer el petróleo, sino de toda la cadena de valor que rodea a la extracción del petróleo a través de la fabricación de equipos, plataformas, herramientas, dispositivos, materiales que se utilizan y aplican para extraer nuestro petróleo. Si nosotros ponemos el petróleo, debemos de exigir que se maximicen los ingresos al Estado. Y no es así. ¿Por qué? Porque todo procede del exterior.
Bueno, está bien. En todo caso, ¿puede concluirse que se acabó el petróleo en México? Digo, no sé. ¿Ya no hay más? ¿Quedan áreas de potencial para oferta futura? Con todo esto que han dicho, sí, da la impresión de que, bueno, se van cerrando posibilidades incluso por falta de inversión, como sí, lo que mencionabas de estos proyectos que se han cancelado, ¿no?
Sí. No, personalmente creo que no se ha agotado el petróleo de México. El mes pasado de noviembre se difundió internacionalmente el boletín de la Agencia Internacional de Energía con sede en París, esta institución surgida en los días de los grandes conflictos de la OPEP. La publicación emblemática de esta agencia es una un análisis en donde hace sus proyecciones. Una frase que destaca en el documento es demasiado pronto para expedir un certificado de defunción a la industria petrolera. Todavía habrá algunas décadas más. Yo creo que lo mismo podemos decir del petróleo de nuestro país. En México incluso tenemos campos vírgenes. Tenemos un paquete en la sonda de Campeche, y especialmente en la región marina noreste, en la región marina noreste de la frente a la sonda de Campeche, la zona de los pesados, habrá unos los complejos principales allí, pues en Cantarell, Cusamalov, Apcatún es de la región marina sureste, es de ligeros Apcatún, los otros son de pesados. Pero junto con ellos hay otros 20 campos que fueron descubiertos a lo largo en la década 2000-2010, que fue una década de altas inversiones, campos como Tzón y otros, que permanecen vírgenes. Son campos de petróleos pesados, como dije. También en el área de aguas profundas de la sonda de Campeche, tenemos experiencias de pozos en donde se detectaron decenas de oportunidades de perforación en aguas aguas profundas, en aguas también de crudos pesados. Estos recursos, sí. Pero también en tierra, personalmente creo que las evaluaciones oficiales que sitúan un enorme potencial en shale, en formaciones que requieren fracturamiento, no deberían de ser desarrolladas, porque implicaría afectar a la población indígena que ya vive ahí, implicaría correr la aventura de iniciar desarrollos petroleros destruyendo zonas que ya están son importantes en la rama agrícola. Chicoltepec, por ejemplo, algunos de sus municipios son primer lugar en la producción de frijol.
Pues mira.
Habita población, en fin. Pero estas formaciones apretadas, incluso nuestros más recientes estudios muestran que el fracking ha apenas contribuido con un porcentaje de un 13% al incremento en producción. Y los logros, los volúmenes más importantes de producción incremental lograda en estas zonas se ha conseguido construyendo plantas de calentamiento in situ, por ejemplo en Papantla, porque son crudos pesados, pero con plantas muy pequeñas de calentamiento han permitido recuperar ese aceite, especialmente con el empleo de bombeo mecánico. También un número muy importante de pozos se ha logrado elevar su producción e incluso estabilizarla. Se ha logrado mantener la longevidad de los pozos con este tipo de bombeo. Entonces, creo que este tipo de problemas deben de ser sometidos a la discusión de las comunidades. No puede seguir, no debe de seguir existiendo un conflicto entre las comunidades y los trabajadores petroleros, y la industria petrolera. En la medida en que las comunidades vayan discutiendo distintas alternativas, pueden irse evitando cierto tipo de prácticas como la fractura hidráulica y usar o algún otro tipo de recursos para explotar los campos que tenemos. Pero por otro lado, Irma, también tenemos un paquete muy grande de campos maduros, que algunos casos han sido verdaderamente lamentables. La comunidad petrolera estuvo hace unas semanas desvelada hasta altas horas de la noche viendo por internet la transmisión de la sesión en la que se discutió el caso de Moloacán. Moloacán es un campo muy cerca de Coatzacoalcos, la tierra de Fluvio Ruiz, que fue licitado a una empresa extranjera, una empresa holandesa, Canamex, y la empresa tomó ofreció altos niveles de regalías por el campo, tomó el campo, que estaba produciendo además, lo tuvo unos meses, logró un poco de producción escasa, desmontó las bombas, estuvo haciendo una serie de experimentos y luego lo devolvió al gobierno. Lo que estuvimos observando muchos interesados fue la sesión del órgano de gobierno de la CNH para discutir la sanción que se iba a imponer a Canamex. Se le impuso finalmente el pago de 1.900.000, casi 2 millones, como multa. Pero Canamex nada más vino aquí, tomó el pozo, estuvo desmontando las instalaciones, etcétera, y luego lo devolvió. Es un daño, simplemente causó un daño, retrasó producción. Cuando si se hubiera utilizado, como he señalado, si se hubiera utilizado la materia prima para su transformación, incluso con mezclas rudimentarias, como están haciendo los que practican la nueva industria de fabricación de lo que llaman la gasolina popular, que cuesta 5 pesos ante o el llamado huichacol. Es una situación que está creciendo, es un mercado que está creciendo incontrolable, y que se debe al problema de los altos costos de los combustibles. La respuesta a tu pregunta, Irma, es de ninguna manera se han agotado los recursos. Lo que se ha agotado es las políticas tradicionales de venta como materia prima del recurso y no una búsqueda de soluciones para un empleo más racional de lo que nos queda de hidrocarburos.
Sí, bueno, está bien, todo eso está bien, es una esperanza. Digamos que ahí está, aunque por lo pronto ni la política ni el financiamiento están cerca, ¿verdad?
No están dispuestos. Doctora, a mí me gustaría abundar un poco más sobre el problema de que la riqueza petrolera no maximiza los ingresos del Estado y no va al beneficio social.
Bueno, sí.
O sea, ¿qué está sucediendo? Bueno, mire, tenemos empresarios como Carlos Slim con proyectos a través de Carso Oil, una compañía petrolera. Alberto Valleres está con una compañía que es Petroval. donde el director general es el ingeniero Carlos Arnoldo Morales Gil, que fue director de Petróleos Mexicanos. Alberto Balleres posee la mina de plata Fresnillo, que es la mejor del mundo. Dionisio Garza Sada es presidente de la compañía Jaguar Exploración y Producción y está asesorado por un exdirector del Instituto Mexicano del Petróleo, que es el doctor Eber Cinco Ley. Gonzalo Gil, hijo de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda, le renta plataformas petroleras importadas por más de 1.500 millones de dólares para extraer petróleo en aguas someras. Sí. La tasa de rendimiento interno calculada por esta renta de plataformas es del 27%. O sea, es como si encontráramos un banco que nos diera 27% anual de rendimiento si depositamos nuestro dinero. Gerard Rivero es el presidente de Sierra Oil and Gas, una compañía vinculada con Carlos Salinas, que ganó dos bloques de exploración y explotación en el Golfo de México. Y finalizo mencionando a Carlos Ruiz Sacristán, director general de IEnova, con inversiones de 3.500 millones de dólares en instalaciones petroleras y en energía renovable. O sea, no se cumple el objetivo de maximizar los ingresos para el mayor beneficio social. Y esto es lo que necesitamos divulgar, expresar y tratar de frenar. Los ingenieros petroleros que egresan son actualmente contratados, los que tienen la suerte, ¿no? Porque están desocupados la mayoría, como lo mencionó Fabio. Son contratados en condiciones de outsourcing, que le llaman, sí, con salarios precarios, sin disponer de prestaciones como las que contamos los que trabajamos en Petróleos Mexicanos, un salario seguro. Aquí son por obra determinada, los contratan por 2-3 años, no tienen prestaciones, vacaciones, en fin, servicios médicos, condiciones muy lamentables que son injustas. Pues, repito, somos los propietarios del subsuelo, pero nos hacen saber que mientras esté en el subsuelo,
pues sí,
ya
eso es normal,
aflorando hacia la superficie, ya no es nuestro el petróleo. Y entonces, pues, pasa a ser de las compañías que están explotándolo en detrimento de la economía nacional.
Bueno, ¿y la explotación del shale oil y del shale gas resolverán un tanto el problema o no?
A mí me parece que de ninguna manera, que es una falacia, es algo absurdo esperar que inyectando contaminantes, inyectando una mezcla de sustancias nocivas para la salud que está perfectamente comprobado que pueden dañar los mantos acuíferos.
Claro.
Pero especialmente porque la explotación en estas áreas implica el desplazamiento de la población que ya habita en ellas.
Y las dejan sin agua.
Este drama de la industria petrolera enfrentada a las comunidades ya se la conoce el pueblo de México ampliamente por la experiencia de Tabasco y del norte de Chiapas. ¿Qué le ha quedado a Tabasco? ¿Qué le ha quedado a esta población, a este estado, de la extracción, de campos gigantes? Quiero decir que a mí me parece una verdadera vergüenza, que poblaciones como los Chontales, áreas como la Chontalpa Chica, poblaciones como Nacajuca, grandes comunidades, se encuentren prácticamente deshabitadas. Lo que allí podemos contemplar es solamente a ancianos, a niños, y la población joven ha migrado. Este es un fenómeno, a mí me parece, verdaderamente de genocidio de la población indígena del país. Repetir este proceso en la región del Totonacapan, que es Papantla y otros municipios del sur de Veracruz, o en la Huasteca, que es norte de Veracruz, norte de Puebla. A mí me parece que sería verdaderamente un error. Los hidrocarburos de nuestro país se han estado dilapidando, hay un derroche de hidrocarburos. Se privatizaron los ferrocarriles para favorecer el transporte vía grandes unidades, estos dobles remolques, por ejemplo, que están en nuestras carreteras y que están en nuestros caminos. Y se hace un consumo suntuario. Hay un exceso. Recientes estudios nos muestran que el mundo rico hace un derroche de los hidrocarburos, sacrificando zonas de población población africana. La situación de Tabasco se puede comparar a la población del delta del Níger. Entonces, en Argentina se les llama a las zonas en donde se está desarrollando el fracking zonas de sacrificio. Me parece entonces que estas políticas de impulsar el extractivismo conllevan la creación de zonas de sacrificio y que este es un modelo de desarrollo totalmente inaceptable. De tal manera que el shale de ninguna manera puede ser sustentable. Uh-huh. No puede sostener.
No sustituye para nada al petróleo.
Al petróleo convencional, que tiene características distintas. Uh-huh. Además, quiero dar una información. Recientes estudios también nos están demostrando que las mejores áreas de producción shale en Estados Unidos, como fue la cuenca Eagle Ford, han entrado en declinación. Estudios recientes han seguido la ubicación de las llamadas, de los llamados sweet spots, los counties, los condados en donde se concentró los volúmenes más elevados de producción, el mayor número de plataformas. allí la producción está cayendo. Y entonces empiezan a trasladarse hacia otras, no quiere decir que es el fin del shale, se están trasladando a otras áreas, pero más pobres e innecesariamente de más elevado costo. Esto significa que el abasto de que si México quisiera depender de las importaciones estadounidenses, caería en un grave error. Hay inseguridades de abasto. Y que podría lograrse con importaciones de Canadá y otras, pero a precios más elevados.
Pues es todo un error.
Claro. De uh-huh. tal manera que a mí me parece que lo que debemos de preparar es a la opinión pública para, no para disminuciones de la oferta, no, sino para una oferta a precios más elevados, que eso es lo que podríamos contemplar, no en el corto plazo. 2018, evidentemente, en año electoral, el gobierno no va a estar provocando a la población con incrementos.
Pero ya hizo bastante.
Con nuevos gasolinazos. Pero sí, para el medio plazo, pueden esperarse, porque la producción de aguas profundas, pueden esperarse estas restricciones de la oferta. Las aguas profundas son proyectos de más largo plazo.
Sí.
¿Verdad? Esta sería una posición totalmente opuesta a incrementar problemas en una sociedad ya muy afligida por una serie
de... Y parece deliberado el tipo de acciones que se están llevando a cabo. Todo lo que han dicho es, bueno, es que se acabe, que ya no se produzca nada y que tenga que importarse con las consecuencias que estás mencionando.
Claro.
Es muy grave.
El planteamiento de que la refinación no es negocio se hizo en la última comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, para explicar el presupuesto de este año, del próximo año 2018.
Así es. Bueno, no, lamentablemente ya se nos agotó el tiempo y no podemos ver más, pero están ustedes invitados para otro programa para el siguiente año. Está gracias. Terminando, pero para el año siguiente están ustedes en nuestra agenda.
Se lo agradecemos mucho.
Y agradezco mucho más a ustedes su presencia y poner en claro esto que causa mucha expectativa, pero finalmente, bueno, no hay tal, ¿no? Como el descubrimiento que hizo hace 8 días el presidente, que hay un nuevo yacimiento. Yo dije, ay, que no lo oiga Fabio. Bueno.
Se llama 50 mil millones de van a invertir 50 mil millones de dólares.
Bueno.
¿En Sama?
Sí,
¿en Sama
es lo
1?
Que dijeron.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa.
No, no te mandé un correo.
No me llegó ese correo.
Estoy muy agradecida con ustedes. Regresen a Momento Económico. Gracias a nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Rafael Alvarado, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.